Revista de la Universidad de México, número 912. Nueva época. Viajes.
Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Les saluda Mariana Delgado. Hay viajes que se realizan en avión, en tren o en barco. También hay viajes que requieren otro tipo de vehículos, no mecánicos, como el viaje que realizó Alberto Hoffman, el padre de la química psicodélica, cuando en abril de 1949 ingirió 250 miligramos de un compuesto de hongo cornezuelo, mejor conocido hoy en día como LSD, y tomó su bicicleta para dirigirse a casa. Para conversar sobre viajes a estados alternos de conciencia, hemos invitado a un psiconauta profesional, Cristóbal Daño Beitía, mejor conocido como Dr. Daño, quien tiene formación en sociología y ciencias cognitivas y es además músico y artista. Cristóbal ha colaborado con figuras tan destacadas como Humberto Maturana, el gran biólogo y filósofo chileno, y con iniciativas tan interesantes como la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, también de Chile. Cristóbal, bienvenido a este programa.
Gracias, Mariana, por la invitación.
Pues te hemos llamado psiconauta profesional.
¿Cómo me gané ese título?
Okay. Ahora lo vamos a saber, y es que, bueno, Cristóbal es un polímata y es un psiconauta profesional. Esto se refiere a los navegantes de la mente, a las personas que exploran por distintos medios y de manera sistemática, justamente, los confines de la mente. Y pues vamos a comenzar por una definición básica en este viaje a los estados alterados de la conciencia, que es este capítulo. Y voy a preguntarte, ¿qué son esos estados alterados de conciencia y cómo se procuran?
Bueno, difícil pregunta, pero primero creo que habría que definir qué es conciencia. Además, una pregunta muy difícil de responder porque la definición de conciencia es muy amplia. Pero hablando como en términos sencillos, es muy parecido, y no igual, pero parecido a quizás lo que podríamos llamar como el concepto de percepción. O sea, básicamente es la forma entre los seres vivos, y en particular se habla de conciencia en el humano, pero bueno, la conciencia en otros animales es otro tema también, pero al menos en humanos, en nuestras capacidades de relacionarnos con el mundo y adaptarnos al ambiente, ejecutando tareas, etcétera, percibiendo el entorno, tomando decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es como una definición más amplia. Y luego está la definición más específica que tiene que ver con la conciencia como esta capacidad de abstracción que tenemos sobre nosotros mismos. Es decir, la capacidad que tenemos de hacer referencia a o pensar sobre nosotros mismos, y eso implica la conciencia de nosotros en el pasado, en el presente, en el futuro, imaginario, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la mayoría de las habilidades también de abstracción suponen a la base, porque en realidad esto también está en descubrimiento constante, que la conciencia sería como algo que da pie para todas esas habilidades. Y entonces, por tanto, un estado no ordinario de conciencia es aquel estado de percepción, por decirlo así, que no es el común. O, para ponerlo en términos más sencillos, de hecho nosotros tenemos un estado no ordinario de conciencia todos los días, que es cuando dormimos. Entonces, básicamente, lo que pasa cuando vamos a dormir es que cambiamos de estados de fase neuronales, etcétera, hay un montón de un correlato fisiológico, pero la experiencia, en el fondo, no vivimos la realidad como la vivimos normal, usualmente. Es decir, pueden cambiar, qué sé yo, colores de forma muy fácil, percepciones de gravedad, por ejemplo, cambios rápidos de imágenes o de personas en ciertas situaciones, abstracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cada día que nos despertamos volvemos como a la realidad, por decirlo así, que sería nuestra, más bien, mejor dicho, como nuestra conciencia ordinaria del día a día. Y justamente nosotros, bueno, todos los días vivimos esto, pero también el dormir pasa a ser un poco cotidiano, por tanto ya no nos sorprende. O sea, sí a muchos obviamente y constantemente a veces hablamos de nuestros sueños y todo, pero aún más radical ese cambio es cuando esto pasa durante la vigilia, es decir, despierto. Y justamente las sustancias psicodélicas, entre otras prácticas, modifican este estado durante la vigilia, es decir, pasamos de una forma muy rápida, de un estado normal o cotidiano, por decirlo así, a un estado no ordinario donde pasan lo mismo que pasa en los sueños, donde colores, estructuras, sensaciones cambian de forma muy abrupta y se experimenta, digamos, sensaciones que no son las típicas que estamos acostumbrados. Y de ahí viene, bueno, qué sé yo, desde. Hay un montón de diferentes tipos de experiencias, pero están como las experiencias más místicas o de orden más religioso y otras como más visuales o solo de percepción de cambio de percepción del tiempo, del espacio, de la forma, etc. Pero el asunto es que pasa de una forma tan rápida que en el fondo nos hace dar cuenta de que ya no es el estado ordinario, porque todo lo que vayas a hacer o vayas a percibir ya no se está percibiendo como era 15 minutos, una hora, dependiendo de la sustancia, digamos.
Entonces resumiría diciendo que la conciencia ordinaria establece de algún modo un adentro, un afuera, ¿no? Se refiere a esos fenómenos interiores y exteriores que se experimentan de manera subjetiva de alguna manera, ¿no? Y también anteriores y posteriores en el tiempo. Cuando entramos en el estado no ordinario de conciencia, tenemos una alteración de esas bases, de esos entendidos, ¿no? Que nos ubican en el día a día y lo hacemos dentro de una nueva subjetividad, que creo que eso también es muy importante, la relación entre conciencia y subjetividad o comunalidad.
Claro, o sea, sí, efectivamente creo yo que el cambio más importante que quizás se vive es que hay como una nueva forma de entender la relación entre el sujeto y el objeto, que podría decirse que quizás más que una subjetividad sería más como el carácter como ontológico de la percepción o epistemológico, es decir, en cómo es que yo me posiciono a mí como sujeto en el mundo con la real. Con lo que es real. Entonces, en la percepción ordinaria, usualmente tenemos súper claro estos roles, ¿no? O sea, de hecho, volviendo al ejemplo de despertarse, o sea, uno se despierta en la mañana y baja el pie de la cama con la absolutamente naturalidad y obviedad de que va a haber un suelo. Y entonces, uno no se está poniendo el ejemplo como, ¿será que cada vez que me despierto mañana va a haber un suelo? No, el suelo está y uno, en un estado normal de conciencia, sabe que eso está ahí. Y en un estado no ordinario, justamente esa percepción puede variar. No necesariamente que vaya a desaparecer el suelo, pero sí que tu relación con el suelo puede cambiar de manera física, o sea, o perceptiva, por decirlo así. Y es ahí cuando en el fondo se aparece como una sorpresa o una manera diferente de relacionarte. En este caso estamos hablando del suelo, pero puede ser con cualquier objeto o persona o naturaleza. Entonces, uno como que en el fondo encuentra otra manera en que se puede percibir el mundo, y esa otra realidad permite, que diría yo, que entender que no hay una sola manera de relacionarse con el mundo, y en ese sentido sí creo que tiene que ver con la subjetividad, sentido que cambia tu manera de pensarte como sujeto.
¿Qué herramientas utiliza la ciencia para dar cuenta de esto tan intrincado, tan delicado, tan sorprendente?
Hace poco tuve una entrevista también en México para un libro sobre psicodélico. Justamente estábamos hablando de la relación de los pueblos indígenas o pueblos originarios que utilizan psicodélicos con nuestra visión, digamos, más occidental o occidentalizada. Y justo me da cuenta que, claro, hay un montón de conocimiento previo a la ciencia que tiene que ver con la experiencia y con la acumulación de conocimiento oral en un montón de grupos humanos que practicaban esto hace miles de años. Los datos de consumo, o sea, de pipas, por ejemplo, son de muchísimos años, miles y miles de años. De ayahuasca se ha visto también hace mucho, mucho, o sea, por lo menos unos 3.000 años. Creo que hasta 5.000. Entonces ahí hay un gran corpus de conocimiento que tiene que ver con la experiencia, y creo que es el primer acercamiento que hay. Y luego, justamente con lo que estaba citando de Hoffman, como que ahí hubo como una especie de giro y comienza a estudiarse esto con lo que llamamos hoy en día ciencia más tradicional o ciencia, no sé. Ese giro es relevante sobre todo por el tema de haberlo sintetizado, que necesariamente ya no implicaba tener que ir a la selva con otra gente que lo hacía y vivir una experiencia de ese tipo, o estar buscando hongos en el bosque y equivocarse y quizás intoxicarse, etcétera, ¿no? Sino que en este caso estaban sintetizándolo, de manera fortuita se consumió, y también la síntesis permite de alguna manera tener situaciones experimentales más controladas, ¿no? O sea, por de pronto, por ejemplo, el LSD no tiene ninguna característica de adicción, que eso es bueno, y por otro lado tampoco tiene, o tiene muy poca probabilidad de como sintomatología fisiológica no deseable, tipo vómitos, etc. Entonces, Creo yo que ese sí marcó un hito en que las personas empezaron a explorar quizás sin estos elementos que son súper importantes en la experiencia, pero que también no tenerlos permite tener situaciones de mayor control. Y bueno, la tipo de ciencia que ha habido es mucha, me imagino que en un principio debe haber sido una ciencia más desde la antropología, ¿no? Como en contacto con estas otras comunidades, luego el ingreso de la química, ¿cierto? Para poder hacer síntesis de ciertos elementos, de la biología, para poder entender los orígenes de esta síntesis. Y luego obviamente viene con la neurociencia, ¿no? Que en el fondo es intentar de saber, o no solo la psicología cognitiva y la neurociencia, ¿no? Que es entender cómo esto afecta, digamos, el cerebro. Y bueno, eso hasta el día de hoy lo sabemos. Creo yo que probablemente ha sido una de las áreas que más se ha desarrollado, sobre todo en los últimos 15, 20 años, debido a que, nada, o sea, la neurociencia es una hermosa ciencia, evidentemente no explica todo, pero sí la verdad es que explica muchas cosas o nos ayuda a entender muchas cosas. Podría decir yo que al día de hoy probablemente la ciencia que predomina en el estudio de psicodélicos tiene que ver con la neurociencia. Y ahí cómo se investiga, primero, bueno, los primeros experimentos son más con tipo conductual, por ejemplo, hay algunos muy famosos que haberle dado ciertas sustancias a ciertas personas y que dibujaran y comparar dibujos, comenzó como algo mucho más conductual y después con las herramientas de la neurociencia. Hace poco, no hace mucho en realidad, yo diría que hace unos 15 años quizá o 20, recién se empieza a estudiar como en un escáner y con dosis que son controladas para que ese viaje, por decirlo así, o el cambio de conciencia no sea tan prolongado. Entonces hoy en día, por ejemplo, se pueden hacer estudios en un escáner con dosis intravenosa de DMT en que puede durar, no sé, 15 a 20 minutos, entonces no es tan costoso para una persona estar más, mucho rato, digamos, en ese escáner, mucho tiempo. Y se sacan imágenes sobre cómo funciona el cerebro en esos estados que, bueno, sobre todo con el DMT, que es psicodélico muy fuerte, digamos, que genera mucho efecto. Y bueno, lo que se ha visto es que genera una gran cantidad de actividad cerebral, un cambio en cómo funcionan ciertas redes neuronales. En términos sencillos, lo que se ha visto es que genera como una flexibilidad en el operar de las redes neuronales, y esta flexibilidad es la que de alguna manera se asocia o hipotéticamente se asocia a estos estados como de bienestar o de mejoría de bienestar psicológico que se pueden dar posteriormente, basados en como desrigidizar un poco los caminos que neuronalmente uno tiene activado y que suele reaccionar de ciertas maneras, y que el cuerpo físicamente y además de experiencialmente pueda tener como otros formas de caminos de resolver lo mismo o situaciones similares, y esa flexibilidad es la que finalmente genera bienestar.
Hoy estuvimos platicando con Cristóbal Dañobeitía de la Fundación EcoH de Chile. Si quieren explorar más esta conversación interesantísima sobre estados alternos de conciencia, pueden visitar la versión en línea. La encuentran en nuestro canal de Speaker y en la plataforma de la revista de la Universidad de México. A nuestra audiencia, ya saben, pueden adquirir un ejemplar impreso de la revista en librerías independientes de la UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx, en donde están disponibles todos los contenidos de manera gratuita. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista-UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora y operadora técnica el día de hoy, y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.